Viajero de la Ciencia, con el físico Carlos Vera.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buen día, Mauricio.
Qué gusto escucharte.
Bueno, igualmente, aquí nos encontramos para acompañar a nuestros oyentes durante el año 2022, hoy en nuestra primera columna. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es intentar trazar una ruta para el viajero, para este año, ¿no? Uh-huh. A emprender un viaje implica estudiar por dónde vamos a pasar y dónde vamos a poner los énfasis. Y como tú bien decías, en la presentación de la columna, lo que vamos a hacer es tomar, para trazar esa ruta, tomar la expectativa que declaran las revistas científicas más reconocidas en el mundo, sí. La expectativa ellos, es decir, los editores y los científicos que publican en esa revista, piensan de alguna manera que la ciencia va a enfocarse durante el año 2022. Bien. Y para ir bien en lo concreto y haciendo ya nuestro índice de temas, que por supuesto nada se cierra hoy, al contrario, lo que vamos a hacer hoy en nuestra columna es abrir apenas el tema para ir viendo hacia adelante, ir mirando hacia adelante. Bueno, en la tecnología, en el aspecto de la tecnología, lo relevante que se espera en el año 2022 es el desarrollo en profundidad y acelerado de la inteligencia artificial. Este es un tema que ya lo hablamos también como en nuestras columnas de fin del año pasado, porque fue también el más relevante en el año que pasó, en el año 2021. Y se espera que ahora profundice la velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial. No olvidemos que inteligencia artificial es la combinación de programas de computadora y de máquinas que presenten o intentando buscar que presenten las mismas capacidades humanas. Y además, el manejo del Big Data, la gran cantidad de datos que se obtiene a partir de lo que hacemos los humanos. Entonces, hoy la afirmación es más fuerte que nunca, que la materia prima que más se produce en el mundo, y que además es la que tiene mayor valor, precisamente son los datos. Entonces, la inteligencia artificial, cuya base de desarrollo es la utilización de los datos, está en una época de mucha fertilidad. Datos es lo que sobra. Y lo que se estima es que ningún sector de la sociedad se va a resistir a este tipo de encantos. Lo dicen entre comillas, porque los resultados de procesar datos en máquinas que incluso piensen y razonen y actúen como humanos es un encanto irresistible. Así que por ahí es por donde esperamos que ocurra algo significativo y por lo tanto estaremos atentos en el tema de tecnología. Obviamente en el tema de salud va a ser el COVID-19. No solamente el combate, ¿tá? Es decir, combatir la pandemia fue desarrollo de vacunas, desarrollo de medicamentos antivirales e incluso desarrollo de materiales que utilizándolos, materiales que pueden ser hasta ropa, es decir, fibras textiles, superficies, por ejemplo, plásticos que se usen como platos para comer, cubiertos para comer, es decir, donde haya una cadena de transmisibilidad, entonces materiales que por ser usados lo que hacen es romperle al virus, en el caso del COVID-19, la caparazón que protege la información genética que va adentro, que es la que precisamente produce la enfermedad. Bueno, todo esto es con la esperanza de encontrar un final. Quizá la palabra final del COVID-19 en realidad sea declararlo endemia. Eso no lo sabemos. es decir, declararlo como aquellas enfermedades que conviven con nosotros y nosotros la tenemos controlada. Pero todavía vamos recién en el tercer año del COVID y ninguna vacuna en la historia de la humanidad fue efectiva en menos de 5 años. Quiere decir que todavía nos queda en el horizonte mirar cómo contener esta pandemia. La rápida propagación, sobre todo de esta última variante Omicron, nos pone a los científicos los pone muy muy pero muy preocupados, porque no hay que perder de vista que cuanto más veces se reproduce el virus en una y conquista ¿verdad? Y contamina seres biológicos como por ejemplo la especie humana, entonces más probabilidad, al haber más personas enfermas o cursando la enfermedad, más probabilidad de mutar tiene. Y las mutaciones, algunas son buenas y otras son malas. Con lo cual, el objetivo primero es que no haya propagación, que no haya excesiva propagación, para evitar que en ese proceso se formen algunas mutaciones que sean mutaciones malignas y que afecten nuevamente a la humanidad, como lo hizo en el año 2020.
Claro. Esta pandemia, Carlos, puso a la ciencia en un lugar de relevancia que en otros años anteriores no había tenido.
Sí, exactamente. Por lo menos las ciencias médicas, las ciencias biológicas,
sí,
la farmacia, ¿no?
Sí.
Incluso no solamente eso, ella sola en sí mismo se popularizó, porque hizo también que a todo nivel de nuestra sociedad, independientemente del grado de conocimiento y de cultura, se empezara a entender cómo funciona la base de la vida, que son los virus y las bacterias. Entenderlos, por qué nos tenemos que proteger y utilizar terminología que es típicamente científica, que la hemos incorporado y hoy la estamos utilizando. Sabemos hablar de antígenos, sabemos hablar de anticuerpos, sabemos hablar de un test, sabemos lo que ya incorporó toda esta situación, incorporó ciencia en nuestra cultura, ciencia popularizada, porque era necesario aprenderla. Es decir, la necesidad nos llevó a eso. Sí, efectivamente, pero mientras ocurría todo eso que nos preocupó en la ciencia para contener esta pandemia, para contener el progreso de este virus, que es un antepasado nuestro, aclaremos, ¿no? Los virus y las bacterias son antepasados nuestros. Entonces, la ciencia de cualquier manera siguió trabajando.
Antepasados, decís que están aquí en el planeta antes que nosotros.
Sí, antes que nosotros, hace 4.500 millones de años atrás, que fueron a partir de ellos y de su... lo vamos a explicar eso en una de las columnas, pero a partir de ellos y de su adaptación al ambiente de aquellos momentos, que era muy extremo en lo que hoy conocemos como nuestro planeta, la Tierra, y además la conglomeración de esos para afrontar ese conglomeración de varios, ¿verdad? Es decir, formar grupos de bacterias que empezaron a ser funcionales para poder superar las dificultades que le ofrecía el ambiente y poder sobrevivir, es el comienzo de la vida en este planeta, que lleva hasta que existimos nosotros, los humanos. Y para ir redondeando, porque esto nos va a dar para mucho,
sí,
Mauricio,
sí. Tela para cortar.
Sí, el espacio es obviamente otro de los grandes objetivos de la ciencia en este año. Vamos a tener muchísimas novedades, sobre todo de la reconquista de la Luna, sobre todo porque ahora participan también compañías privadas, ya no solo los estados, y creo que vamos a tener, la ciencia espera, las ciencias astronómicas y astrofísicas creen que de Marte vamos a tener también sorpresivas noticias. No hay más que eso. Lo que vamos a contar es qué se está haciendo para encontrar esos sorpresivos. Y lo último es salvar la biodiversidad. ¿Por qué? Porque es la fuente de los alimentos. Y en este momento, en el mundo, el cambio climático está atentando contra la biodiversidad, que es aquel sistema ecológico que en uno de sus extremos es darnos alimentos. Entonces, esa falta de justicia climática que se está detectando, se contrapone a un concepto que a los humanos todos nos cuesta incorporar. Primero, que el planeta es una casa común, y segundo, que nosotros mismos somos tierra. Nosotros mismos, no estamos puestos acá maravillosamente de la nada. Somos eso mismo que estamos agrediendo.
Sí, habrá que cuidarlo, ¿no?
Exacto. Y después vamos a tener tres hechos importantes que nos van a atender la, nos van a poner atención. Se cumplen los 45 años de las misiones Voyager, que ya están en el espacio interestelar. Ya salieron.
Se fueron de la galaxia.
Exacto, salieron, ya están en la galaxia. ¿Tá? Entonces vamos a contar qué es lo que información estamos obteniendo y qué novedades. Hay novedades que nos vienen de fuera del sistema solar.
Bueno, ¿hay también nuevo telescopio en el espacio?
¿Perdón?
¿Hay nuevo telescopio
en
el espacio
porque
también?
El Hubble, el famoso Hubble, ya llegó, ya cumplió su vida útil. Y fue puesto hace un mes atrás en órbita un nuevo radiotelescopio que se llama radiotelescopio Webb, W-E-B-larga-B-larga. Ese radiotelescopio va a sustituir al otro y ya mandó, y les digo a los oyentes que entren a internet a verlo, ya mandó sus primeras fotos del espacio, es decir, del universo, no mirando hacia la Tierra, sino mirando hacia afuera de la Tierra. Él está orbitando, ¿no? Aclaremos para nosotros, gente, que el radiotelescopio Webb está orbitando la Tierra, no está en la superficie de la Tierra como otros radiotelescopios, sino que está orbitándola y desde ahí, sin la contaminación atmosférica y sin todas las interferencias que puede tener estar fuera, estar en el espacio, entonces está tomando nueva fotografía del espacio con altísima tecnología, es tecnología de este momento, que son maravillosas, maravillosas. Bueno, de eso vamos a conversar.
Y el Hubble dio,
¿perdón?
El telescopio Hubble dio un servicio prolongado, ¿no?
Prolongado y clave para entender que la respuesta principal, si puede existir vida en otro planeta, en el universo. Eso es uno de los elementos clave del Hubble. Haber podido fotografiar y mostrar que sistemas planetarios como el nuestro hay en toda la galaxia, y incluso en galaxias que son vecinas, y que tienen soles como el nuestro, y hay una zona de habitabilidad como la nuestra, incluso tienen atmósfera. Es decir, eso es un servicio, además de, por supuesto, todo el servicio académico y científico que ha dado, sobre todo, a él, un instrumento, ha conducido una respuesta a esa pregunta. ¿Vivimos solos en el universo? Y ha aportado algunas pruebas. Y te iba a decir que este año también se cumplen los 200 años del nacimiento de Louis Pasteur. ¿Qué querés que te diga de Louis Pasteur?
Bueno, ya.
Vamos a conversar.
Le tenemos que dedicar un tiempo, ¿no?
Exacto. Es un legado gigantesco. Es el pionero de la microbiología, el desarrollador de las vacunas, mirá vos, de la pasteurización, mirá vos, y hay algunas otras innovaciones que todas han tenido impacto, además de científico, social. Es un personaje que lo vamos a destripar, perdón de esa palabra tan grosera, que lo vamos a analizar en toda su dimensión cuando lleguemos a la fecha que cumpla su 200 años de aquel nacimiento.
Muy bien, muy bien. Los otros días venía por Avenida Italia, Carlos, pasé frente al Instituto Clemente Estable y vi que habían puesto allí en el frente una frase. De Clemente Estable que decía, no hay país chico con ciencia grande.
Exactamente.
Sí, será importante dedicarnos a estos temas.
Exactamente.
Nos reencontramos, Carlos, el próximo miércoles y entramos ya a...
Ah, sí, entramos en...
A destripar, como decís tú.
En este itinerario. Nos vamos a poner en ruta para hacer el viaje de este año.
Gracias, viajero de la ciencia, Carlos Vera. Un abrazo.
Igualmente, para todos. Saludos a los oyentes.